4. Políticas operacionales del Banco Mundial. El Banco Mundial cuenta con dos políticas operacionales para los asuntos sociales. Estas se activan o no de acuerdo a lo identificado durante la etapa de preparación del proyecto y son consideradas como salvaguardas para las comunidades y en especial para los más vulnerables. Como también, salvaguardan el éxito del proyecto al prevenir, evitar o mitigar situaciones que puedan afectar negativamente a las comunidades e individuos dentro del área del proyecto. A continuación se presentan muy sucintamente las dos políticas operacionales y así analiza la pertinencia o no de su activación. Adicionalmente, y con importancia no menor, el Banco Mundial impulsa buenas prácticas encaminadas a la superación de la pobreza extrema y al fomento de la prosperidad compartida. Estas prácticas son transversales a los proyectos y no requieren de activación, siendo parte integral de todos ellos. Así, el proyecto deberá contemplar actividades que incrementen, motiven, permitan, la participación ciudadana, la inclusión y equidad social, el enfoque de género, entre otras. Adicionalmente, se deberá diseñar un sistema de recepción, atención y resolución de quejas y reclamos, durante la vida del proyecto. 4.1. Salvaguarda de reasentamiento, OT 4.12. La política surge de la experiencia del BM en la implementación de proyectos de desarrollo, donde existen evidencias de que si no se frena el reasentamiento involuntario, pueden ocasionarse problemas graves para la comunidad, ruptura de redes sociales y productivas, empobrecimiento, entre otros. La OT 4.12 pretende mitigar estos riesgos por medio de la adecuada planeación, desde que el proyecto se encuentra en preparación. Los objetivos de la política son: y, los reasentamientos involuntarios deben evitarse o reducirse al mínimo, para lo cual deben estudiarse todas las opciones viables de diseño del proyecto, y, cuando el reasentamiento resulte inevitable, las actividades de reasentamiento se deben concebir y ejecutar como programas de desarrollo sostenible, que proporcionen recursos de inversión suficientes para que las personas desplazadas por el proyecto puedan participar en los beneficios del mismo y se debe ayudar a las personas desplazadas en sus esfuerzos por mejorar sus medios de subsistencia y sus niveles de vida, o al menos devolverles, en términos reales, los niveles que tenían antes de ser desplazados. Ahora bien, la activación de esta política se analiza considerando las siguientes situaciones. Y, desplazamiento involuntario inducido o planteado por el proyecto, ocasionando la posible pérdida de la vivienda, especialmente aquellos en condición de no propietarios, y pérdida de activos o pérdida de acceso a estos, y pérdida de las fuentes de ingreso, sin importar si existe traslado o no, y restricción involuntaria a terrenos o fuentes de subsistencia. Para el proyecto Pacífico, aún no se cuenta con diseños de acueducto o alcantarillado, ni se tiene totalmente definido el predio en donde se construirá el nuevo relleno sanitario. Sin embargo, considerando la amplia informalidad tanto en Tumaco como en Guapi, la existencia de vías estrechas y un trazado irregular de los barrios, existe la probabilidad de que una vez preparados los diseños, se puedan identificar algunos predios afectados. Adicionalmente, puede suceder que se requiera a futuro algún predio para una planta u otro equipo relacionado con el proyecto. Por lo anterior, se considera recomendable activar preventivamente la salvaguarda de reasentamientos, OT 4.12, y en consecuencia, elaborar un marco de política de reasentamientos que permita a futuro, la preparación de planes de reasentamiento involuntario, estándar o abreviados, una vez se cuente con diseños y se hayan identificado afectaciones a predios o terrenos. 4.2. Salvaguarda de pueblos indígenas, OT 4.10, inserta dentro de la misión del Banco Mundial en la reducción de la pobreza y el logro de un desarrollo sostenible, busca asegurar que en aquellos proyectos del BM, en donde se afecten a pueblos indígenas, estos tengan la posibilidad de ser consultados y se cuente con el apoyo mayoritario para la implementación. La primera actividad sugerida por la OP 4.10 es la identificación de los pueblos indígenas que puedan estar dentro del área de influencia del proyecto, considerando siempre su propia identificación, el apego colectivo a la tierra o al territorio, además de la existencia de una lengua e instituciones consuetudinarias. En el caso del Proyecto Pacífico, el área de intervención y de influencia en los dos municipios, Tumaco y Guapi, está limitada únicamente al área urbana y solo en esta área se tendrán impactos o intervenciones que afecten positiva o negativamente a las comunidades. Como resultado de la presente evaluación social, no fue identificado ningún pueblo indígena en el área urbana, situación que fue corroborada con las autoridades municipales y departamentales, Nariño y Cauca, quienes informaron la inexistencia de pueblos indígenas o territorios indígenas o resguardos, o solicitudes de reconocimientos, dentro del área urbana de los dos municipios. Las autoridades consultadas ratificaron que en todos los casos la absoluta mayoría de la población corresponde a comunidades afrourbanas y otros pobladores minoritarios mestizos, también de carácter urbano. Bajo estas consideraciones, se recomienda no activar la política OP4-10, considerando que el proyecto no efectuara intervenciones de ningún tipo en territorios indígenas y que en las áreas urbanas de intervención no existe ningún pueblo indígena. 4.3. Instrumentos de gestión social del proyecto concordante con las políticas operacionales del Banco Mundial y o las buenas prácticas, el proyecto preparará y ejecutará los siguientes instrumentos. Marco de política de reasentamientos. Evaluación social para los municipios de Guapi y Tumaco, áreas urbanas, plan de información, comunicación y participación para los municipios de Guapi y Tumaco, PICP. Plan de inclusión social para los recicladores de Tumaco, PIS. 5. Conclusiones generales. Riesgos sociales. La presencia de personal trabajador especialmente masculino foráneo o de otros barrios durante la ejecución de las obras pudo generar acciones conflictivas o situaciones de violencia en la interacción con la comunidad, especialmente con las mujeres, adolescentes, niñas y niños. De tal manera se pueden presentar embarazos no planificados, violencias sexuales, infecciones de transmisión sexual, ITS. La prevención y mitigación de estos posibles riesgos se plantea por un lado en el programa de Mujeres Cuidando el Territorio 18, en este el empoderamiento de las mujeres es fundamental para que ellas ejerzan su liderazgo en torno a la protección de los derechos sexuales y reproductivos de su comunidad, especialmente el de las mujeres adolescentes, niñas y niños. Por otra parte, el fortalecimiento de las redes comunitarias e institucionales posibilitará la atención oportuna y pertinente a los casos de conflictividades y violencias presentadas en el contexto de las obras. Riesgo de protestas sociales por las anomalías causadas por las obras, tales como limitaciones a la circulación peatonal o vara y vehicular, dificultades de acceso a las viviendas o actividades económicas. Estos riesgos se minimizan con una adecuada información, señalización y cumplimiento en la ejecución de las obras de acuerdo a los cronogramas establecidos. Cualquier variación en esto por situaciones imprevistas deberá ser informada a la comunidad de manera oportuna. Riesgo de protesta social proveniente de aquel porcentaje de población minoritario que quedará por fuera de la cobertura de las obras por aspectos técnicos. Esto se puede prevenir con información pertinente y oportuna que explique a los pobladores las razones técnicas que impiden la cobertura. Riesgo de no aceptación y apropiación adecuada de las obras debido a la incredulidad y falta de confianza de los pobladores en la institucionalidad. Este riesgo se debe minimizar mediante una adecuada ejecución del programa de información, comunicación y participación comunitaria. Riesgo de ocurrencia de acciones extorsivas al contratista por parte de pandillas y demás grupos al margen de la ley, situación que podría interferir el desarrollo de las obras. El empoderamiento de las organizaciones comunitarias, especialmente el de las mujeres en el entorno local, puede ayudar a desarrollar procesos de mediación y resolución de conflictos con la debida participación de la institucionalidad de la administración local. Cooptación del proyecto por parte de las comunidades como objeto de disputas políticas a la menor oportunidad en caso de incumplimientos en el cronograma o demás compromisos pactados con las comunidades. El manejo adecuado y transparente de la información tanto a nivel municipal como barrial mediante la utilización de los medios de comunicación ayudará a evitar la ocurrencia de esta cooptación. Riesgo social de uso inadecuado del agua potable y alcantarillado y la persistencia de la cultura del no pago de los servicios aún después de puesta en marcha la operación de los mismos. El programa de pedagogía del agua apunta a contribuir en la consolidación de buenas prácticas en el uso y apropiación de los servicios. Personas afectadas por el proyecto, PAB. Las características del proyecto no prevén la afectación negativa de personas o comunidades. Las obras de acueducto y alcantarillado se harán en las vías existentes y, de acuerdo a los diseños existentes, no se prevé impactos directos sobre los vecinos. Sin embargo, un marco de política de reasentamiento ha sido preparado, el cual determina los contenidos y alcances de planes de reasentamiento, en caso de que se identifique la necesidad de compra de algún terreno o construcción o impactos directos no mitigables. Por otra parte, durante las obras existirán afectaciones a las personas y familias que deberán ser mitigadas oportunamente. En el cuadro siguiente se presenta la identificación de personas afectadas, el posible impacto y las medidas de mitigación requeridas. Acceso a beneficios del proyecto. Los beneficios del proyecto, agua y saneamiento básico, serán extendidos a la población total en las áreas de intervención. Los límites de la intervención estarán dados por razones técnicas, ejemplo, alcantarillado en viviendas palafíticas y sobre áreas costeras, y se espera que el servicio de acueducto beneficie a toda la población urbana de los municipios. No se identifica población vulnerable desde la perspectiva de acceso a los beneficios del proyecto, pues no existirá ningún motivo que implique exclusión o diferenciación, aparte de los técnicos ya enunciados. Conclusiones y recomendaciones. La apropiación del proyecto por parte de las dos administraciones locales con sus correspondientes secretarías y oficinas es uno de los aspectos garantes del buen desarrollo de las obras. De igual manera, la apropiación del proyecto en sus alcances y beneficios, higiene y salud, por las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil es fundamental en la sostenibilidad de los servicios. Existe una población estudiantil significativa en ambos municipios, la cual articulada a toda la comunidad educativa. Profesores, padres y madres de familia constituyen un capital social significativo para desarrollar y multiplicar el programa de pedagogía del agua en todo el entorno del municipio. La participación del sector salud y su alianza con el sector educación durante todo el proceso de diseño y ejecución del programa Pedagogía del Agua es imprescindible por su gran experiencia en la implementación de campañas de salud en el ámbito de la promoción y la prevención. Las acciones de comunicación y participación deberán ser incluyentes, convocando a todas las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil que se encuentren registradas en la administración municipal. Se deben articular e incluir, en el diseño del plan de información, comunicación y participación comunitaria, los saberes locales en torno a la tradición oral como las décimas, los cuentos, las danzas, la musicalidad, etc. Se recomienda la convocatoria y la búsqueda de la participación activa, en el programa de pedagogía del agua, de los grupos culturales existentes tanto al interior como al exterior de las instituciones educativas, también de los medios de comunicación existentes en cada municipio. De esta manera se fortalece la cobertura y el impacto del programa. En los dos municipios hay presencia de organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como internacionales. Es importante plantear el desarrollo de articulaciones locales con dichas organizaciones para evitar paralelismos de acciones y por el contrario potenciar recursos. La iglesia en ambos municipios tiene una gran representatividad y acogida en la comunidad por su papel de acompañamiento humanitario y asesoramiento, sobre todo en las situaciones de vulneración de derechos de la población civil en el contexto del conflicto armado. En este sentido es un importante actor, que puede ser un buen interlocutor del proyecto, sobre todo en las acciones con la población más vulnerable en los dos municipios. 6. Equipo ejecutor, cronograma y presupuesto, PICTIPIS, el organismo de ejecución del proyecto y el plan Todos Somos Pacífico, PTSP, es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNRD. La UNRD es una entidad de ámbito nacional, que depende directamente de la Presidencia de la República, con sede en Bogotá, pero con un funcionamiento descentralizado y amplia experiencia de trabajo en las regiones. La UNRD es también el organismo de ejecución de algunas subvenciones y créditos que son una prioridad nacional y será la ejecutora del presente proyecto. Sin embargo, la UNRD es una organización relativamente nueva, con experiencia todavía limitada con operaciones de infraestructura financiados por la banca multilateral. La UNRD creará una unidad ejecutora del proyecto, UEP, responsable de la ejecución del proyecto en general, incluido el cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales del banco. La UNGR ya está en el proceso de contratación de un equipo central, que incluye especialistas sociales y medioambientales. El personal de DNP y MBCT de trabajo de este proyecto tienen experiencia previa en el cumplimiento de las salvaguardias ambientales y sociales, en particular los del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Banco Mundial, BM. El proyecto incluirá la asistencia técnica y capacitación a las PIU, los municipios y los operadores para aumentar la capacidad en la aplicación de las salvaguardias sociales y ambientales. Los documentos de licitación de obras y consultorías de gestión de proyectos incluirán medidas ambientales y sociales estándar diseñado durante la preparación del proyecto, para garantizar que los contratistas cumplan con las políticas de salvaguardia. Además, la ventanilla única proceso de aprobación del proyecto MBCT incluye mecanismos asociados con la social, el reasentamiento y los aspectos medioambientales en el proyecto propuesto obras. Para la ejecución del PICTI del Plan de Inclusión Social, solo Tumaco, se plantea el siguiente organigrama básico de trabajo. Sin embargo, el equipo o firma seleccionada podrá adicionar personal que considere necesario, siendo el que a continuación se presenta, el personal clave. Perfiles profesionales sugeridos. Coordinador general. Profesional en ciencias sociales, con experiencia general mínima de 5 años. Experiencia específica de trabajo en el litoral pacífico de 2 años, preferiblemente con alguna experiencia en proyectos de infraestructura. Deseable estudios de postgrado. Deberá garantizar conocimiento específico y práctico de la cultura afrocolombiana. Profesional Tumaco más Guapi, 2. Profesional en ciencias sociales, con experiencia general mínima de 3 años. Experiencia específica de trabajo en el litoral pacífico de 1 año, preferiblemente con alguna experiencia en proyectos de infraestructura. Deberá garantizar conocimiento práctico de la cultura afrocolombiana. Deberá radicarse tiempo completo en Tumaco o Guapi. Profesional asistente. Solo Tumaco. Profesional en ciencias sociales, con experiencia general mínima de 2 años. Experiencia específica de trabajo en el litoral pacífico. Deberá garantizar conocimiento práctico de la cultura afrocolombiana, deberá radicarse tiempo completo en Tumaco. Los auxiliares de campo y el asesor técnico tendrán los perfiles que el ejecutor considere necesario. Cronograma y presupuesto. Excepto el asesor técnico, todos los profesionales serán de tiempo completo 9 y radicación en el respectivo municipio, excepto el coordinador general que deberá articular y apoyar los dos municipios. El plazo estimado es de 4 años, iniciando antes de las obras y concluyendo durante el inicio de la operación. 7. Normatividad relacionada. Mediante el Decreto 0193 de 2015, se creó la Comisión Intersectorial para la Integración y Desarrollo del Litoral Pacífico. Su objetivo es orientar, coordinar y armonizar las políticas públicas, planes, programas y los proyectos estratégicos incorporados y formulados en el Plan Todos Somos Pacífico, PTSP. COMPES 3847, del Departamento Nacional de Planeación, DNP, define las prioridades para la región del Pacífico colombiano. Ley 136 de 1994, por medio de la cual se establecen las funciones de los municipios. 1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley. 2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. 3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades. 5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y, en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la nación, en los términos que defina la Ley 6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la ley. 7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio. 8. hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, mientras éstas proveen lo necesario. 9. Las demás que le señale la Constitución y la ley. El artículo 7 de la Constitución Política plantea: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Ley 70 de 1993. Ley de los Derechos de la Población Afrocolombiana, establece la creación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el Sistema Educativo Nacional. Ley 115 de 1994. Ley General de la Educación. Establece que la educación debe desarrollar en la población colombiana una clara conciencia, formación y compromiso sobre identidad cultural nacional o colombianidad y cultura de las etnias y poblaciones que integran la nación. Ley 725 de 2001, que establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Decreto 804 de 1995, por el cual se reglamenta la etnoeducación afrocolombiana e indígena. Decreto 2249 de 1995, por el cual se crea la Comisión Pedagógica Nacional y Departamental Afrocolombiana. Decreto 1122 de 1998, establece normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, de obligatorio cumplimiento en la educación preescolar y secundaria. Plan Decenal de Educación, establece como uno de sus objetivos: afirmar la unidad e identidad nacional, dentro de la diversidad cultural, bajo los siguientes lineamientos. A. Educar en el respeto a la igualdad y dignidad de todos los pueblos y culturas que convergen en el país, teniendo en cuenta la libertad en la búsqueda del conocimiento y la expresión artística. B. Fomentar la difusión, investigación y desarrollo de los valores culturales de la nación. C. Hacer que la educación sirva de protección del patrimonio cultural como eje de la identidad nacional. Plan de Desarrollo Municipal Tumaco, 2012, 2015 y 2008, 2011. Ley 715 de 2001, normas orgánicas para la prestación de los servicios de salud y educación. La normatividad relacionada en la evaluación social constituye un conjunto de legislaciones y normas de carácter nacional y local, las cuales están encaminadas y presentan concordancia con las buenas prácticas promovidas por el Banco Mundial. Cabe notar que no se incluyen normas directamente relacionadas con las salvaguardas OP 4, 10 y OP 4, 12, puesto que en el caso de la primera, esta se recomienda no sea actividad y en el caso de la segunda, reasentamiento involuntario, se ha preparado un marco de política, documento independiente, que relaciona a profundidad la normatividad relativa a la adquisición de predios, terrenos y la compensación y protección a los ocupantes. 8. Bibliografía. Amenaza de desastres, construcciones palafíticas sobre bienes de uso público. 2008. Bogotá. Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Instituto de Estudios del Ministerio Público, División de Investigaciones. Disponible en http://www.procuraduría.gov.co/en/media/file/descargas/2010/construcciones/120p. ALAF por 103 por 100 áticas por 1201, 328, PDF. Base de datos catastro de suscriptores. Estudio contratado por la Alcaldía de Guapi en el 2015. Fuente: Alcaldía de Guapi. Borda, Carlos y Cruz, Raúl. 2004. Pesca artesanal de bivalvos, Anadara tuberculosa y A. similis, y su relación con eventos ambientales. Pacífico colombiano. La Habana. Revista Centro de Investigaciones Marinas. Disponible en http://www.sim.ou.cu/rim/pdf/2004/3/2004-197.pdf. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas. 2015. Disponible en http://www.cio.org.co/prueba-de-rotero/index.html. Correa, Sandra. Turbay, Sandra Ibeles, Madeleine. 2012. Conocimiento ecológico local sobre ecosistemas marinos en dos comunidades costeras, El Valle y Sapsurro. Revista Gestión y Ambiente. Vol. 15, num 2. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Disponible en https://www.revistas.unal.edu.co/index.php/gestión/article/view/35.334/39.322. Crónica Pirri. Isla de Gorgona, cárcel, paraíso tropical. 2007. Disponible en https://www.youtube.com/watch_crb=05xr0oof0. Empresa Acuaseo, 2015. Disponible en http://www.acuaseo.com.co/aseo.html. Estudio de la agroindustria de la palma africana en Colombia, 2010-2011. Estudio elaborado por la Delegatura de Protección de la Competencia, Industria y Comercio, Superintendencia, Bogotá. Disponible en https://www.sic.gov.co/drupal/macibio/datos/estudios/120/económicos/documentos/120 por 120 elaborados por 120 por 120 elaborados por 120 por 120 la por 120 de legatura por 120 de por 120 de por 120 protexi por 103 por 120 3N por 120 de por 120 la por 120 2020 competencia /2011 palma africana 2012 pdf Flores, Jaime. 2015. Túmaco olvidado, desesperado y sediento. El Espectador, Bogotá. Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/nacional/túmaco-olvidado-desesperado-y-sediento-artículo-5778-64. Historias para contar. Túmaco reclama atención. Tomado de hechos del callejón. Mayo 2008. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. Disponible en http://www.gnup.org/sitio.shtml:\x=53528.bk3embr/baja-oco-maya-mauren. 2011, Guapi, un infierno en el paraíso. Edición N00278, semana del 28 de octubre al 03 de noviembre. Disponible en http://viva.org/caja-virtual/svc0278/articulo09.html. Meneses Gutiérrez, Ferney. 2013. Guapi sufre el problema más grave respecto a disposición de basuras en el Cauca. Periódico El Nuevo Liberal, Popayán. En http://agendapropia.co/index.php/agenda-propia/informe-especial/2400-guapi-sufre. El problema más grave respecto a disposición de basuras en el Cauca. Perfil productivo municipio de Guapi del Ministerio del Trabajo de Colombia, 2013. Cerca de 13 millones de colombianos son pobres. 2015. Revista Portafolio. Disponible en http://www.portafolio.co/economia/pobres-colombia-2014. Plan de Desarrollo 2012-2015. República de Colombia. Departamento de Nariño. Consejo Municipal de Túmaco. Disponible en http://www.tumaco-narino.gov.co/guion-afiles/61-61-61-66-34-65-35-62-38-38-61-66-34-39/plan-guion-desarrollo-2012-2015.pdf. Que nadie diga que no pasa nada. Una mirada desde la región del Pacífico Nariñense. 2011. Balance no. 2. Diócesis de Túmaco. Proyecto Instituciones ad hoc para municipios en Colombia, 2012. Friedrich Ebert Stiftung, FESCOL, Bogotá. Sánchez, Jairán. SF. Caracterización y diagnóstico socioeconómico y ambiental de la costa pacífica en el departamento de Nariño. Diagnóstico regional. Convenio SENA. Disponible en File 2 puntos barra 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 C 2 puntos barra users barra usuario barra downloads barra caracterizas y o acute por 103 bn, tumaco.pdf. Tumaco es hoy la caldera del diablo. 2009, periódico El País de Cali, sección, judicial barra justicia barra conflicto armado. Disponible en http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article/19-37-51-html. Tumaco recuperará área palmera que arrasó la plaga de la PC. 2014. Revista Portafolio. Disponible en http://www.portafolio.co/economia/recuperacion-palma-tumaco. Proyecciones Población 2006-2020. Proyecciones Población Municipales, junio 30. Colombia. http://www.dane.gov.co. Diálogo Regional para la Construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018-2014, Bogotá, diciembre 19 de 2014. Proyecto Instituciones Ad Hoc para Municipios en Colombia. Librari.fes.de/pdf, files/abueros/colombien/0988-pdf. Rojas, J., 2010, La situación de las mujeres de Tumaco Torres, J., S.F., Desarrollo Social, la pobreza urbana y las condiciones de vivienda. Consultado en noviembre 17 de 2015. Disponible en www.senat.org.co/...la/pobreza/urbana/y/las/condición. Diagnóstico de la situación de las mujeres desde el enfoque de género en el ámbito organizativo, político y socioeconómico en 9 municipios del departamento de Nariño. Consultado en noviembre 30 de 2015. Disponible en https://info.unic.org/.0005-98-80. Diagnóstico por 120, final por 120 prod. Agenda Pacífico. Construcción de paz en el Pacífico colombiano. Red Poder Pacífico. Consultado en noviembre 30 de 2015. Disponible en www.manosvisibles.org/images/paz/agenda-pacifico-y-posconflicto.pdf. Anexo 1, Acta de Reunión Presentación Evaluación Social y Plan de Gestión Social para Tumaco y Guapi 17 de diciembre de 2015. Asistentes. Consultora a cargo de la evaluación social, Irene Victoria, Banco Mundial. Carmen Y. Batista, gerente de proyecto Carlos Alberto Molina, especialista social David Sobel, consultor. Wilson Casas, consultor. Juan Camilo Gil, consultor. Departamento Nacional de Planeación. Harold Mera, asesor. Alejandro Barreneche, asesor. Karen Rodríguez, asesor. Presidencia, Gerencia Pacífico. Mauro Andrade, asesor. Viviana Obando, asesor. Malcolm Córdoba, asesor. UNGRD. Fabiola Enciso, coordinadora. Daniela García, profesional especializado. Julián Valbuena, profesional especializado. Lugar y fecha de la reunión: Bogotá. Oficinas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Salas B y C. Jueves 17 de diciembre. 9 AM, 12 PM. Objetivo de la reunión: socialización de la evaluación de gestión social y plan de información, comunicación y participación ciudadana, PICP, para los municipios de Tumaco y Guapi. Comentarios generales. La consultora en la primera parte de la reunión expuso ampliamente los resultados de la evaluación realizada en campo en los municipios de Guapi, Cauca y Tumaco, Nariño, realizado principalmente con fuentes primarias y secundarias, en aspectos relacionados con demografía, dinámicas socioeconómicas y culturales, educación, salud, vivienda, acceso a servicios acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, conflicto armado, equidad de género y potencialidades de la región. Posteriormente, la consultora expuso los componentes propuestos para el Plan de Información, Comunicación y Participación Ciudadana, PICP, que tentativamente se llevaría a cabo en la semana del 25 de enero del 2016. Dicho plan comprende 5 programas a saber: 1. Socialización y difusión. 2. Pedagogía del agua. 3. Mujeres cuidando el territorio. 4. Veedurías ciudadanas. 5. Peticiones, quejas y reclamos. La consultora hace énfasis particular en el programa de socialización y difusión, debido a la premura de realizar la actividad en los dos municipios que serán intervenidos en el marco del crédito con el Banco Mundial. Para el programa de socialización y difusión se presenta la metodología a seguir, las actividades propuestas y las recomendaciones en logística que garantizarán el éxito de las reuniones. Se enfatiza en la necesidad de contar con un moderador imparcial, pero que sea de la zona y que motive la participación. Para cumplir con el requerimiento del Banco Mundial, es indispensable garantizar la asistencia con una convocatoria bien diseñada, la posterior relatoría del evento y el registro fotográfico. El Banco Mundial comparte a la UNGRD un documento como guía para la posterior presentación del informe del programa de socialización y difusión. Debido a que la contraparte técnica de la evaluación social es el DNP en este momento de la estructuración del Plan Todos Somos Pacífico, PTSP, los participantes resaltan la importancia de la revisión del documento por parte de las diferentes dependencias de esta entidad. Los consultores del banco aclaran que en primera instancia es importante que la UNGRD como entidad ejecutora del PTSP asimile antes del 15 de enero el primer borrador de la evaluación social, validando los lineamientos generales y la veracidad de la problemática expuesta por la consultora, y que posteriormente hasta marzo-2016 se podrán incorporar comentarios adicionales, precisiones de cifras o ajustes por parte de las entidades involucradas o la misma comunidad. Asimismo, DNP deja abierta la posibilidad de complementar esta evaluación social con otros programas de gobierno. Este primer borrador será presentado por el Banco Mundial a nivel interno el día 22 de enero del 2016. La consultora Irene Victoria se compromete a compartir el primer borrador del documento para el lunes 21 de diciembre y la UNGRD queda encargada de compartirlo con los asistentes para revisión y comentarios.